Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Bueno, quiero que si tienen su Biblia, vamos a ver una bella historia. Vamos a cambiar el tema un momento, porque tenemos una bella historia que todavía sigue con la historia ahora de Isaac. Vamos a ver la historia hoy de Isaac con su esposa Rebeca. No hemos oído de ella todavía, pero vamos a ver cómo él se encontró con Rebeca. Y dice aquí en el versículo 1 que ya Abraham era un hombre bastante anciano y que el Señor lo había bendecido en toda manera. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en toda manera? Amén. Okay. Dice que una vez, un día, Abraham le dijo a su siervo anciano, el hombre que estaba encargado de todo su hogar, tenía un manejador de su propiedad, que si tú te fijas en Génesis 15, que es unos cuantos capítulos antes, él tenía un siervo que se llamaba Eliezer. Y él le preguntó al Señor, Señor, Eliezer va a ser el cual tú me vas a bendecir, que tú le vas a dar mi herencia a él, porque todavía no tengo hijo. ¿Te acuerdas que Abraham no tenía hijo? Y él le preguntó al Señor. Así que Abraham tenía un siervo mayor que se llamaba Eliezer. Y aunque este texto en el capítulo 24 no menciona su nombre, se supone que era este mismo hombre de Génesis capítulo 15. Y Abraham le dice al siervo, tú tienes que tomar un pacto conmigo, ok, yo quiero que tú jures por el Señor y el Dios de los cielos y de la tierra, que tú no vas a permitir que mi hijo Isaac se case con una de las mujeres cananitas. Ve, él le dice al siervo, a mi tierra antigua, a mi familia, y busca una esposa para él, para mi hijo Isaac. Entonces, esto es algo interesante y vamos a conectar los puntos un poco más adelante, porque Eliezer, el nombre Eliezer significa, es bien popular en el mundo latino, significa Dios es mi ayudante. Dios es mi ayudante, ¿verdad? Abraham le dice a Eliezer, le dice, quiero que busques una esposa, pero no una esposa entre las naciones paganas donde estamos. ¿Verdad? Y esto es algo que es importante para nosotros porque la Biblia nos da instrucciones definitivas acerca de casarnos con inconversos. Definitivamente nos dice, que no seas capaz de pensar o entretener el pensamiento que te vas a casar con alguien que no crea. Tú y tu esposo o tú y tu esposa tienen que compartir la misma fe. Dice inclusive en 1 Corintios 6, 14, dice que no sean un yugo inigual, okay, desigual con los paganos, con los inconversos, ¿verdad? Porque dice, porque qué unidad hay entre la justicia y la falta de justicia. ¿Okay? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Entonces hay un principio, y vamos a hablar sobre eso creo que un poco más casi al final, porque hay un principio bíblico que uno no debe y no debe de casarse con alguien que no comparta la misma fe que tú tienes. Eso ya tú sabes va a traer muchos problemas. Y si tú decides desobedecer, entonces tú vas a pagar el precio. Tú vas a sufrir las consecuencias de esto. Yo te digo, mi esposa y yo podemos compartir con ustedes horrores, historias que terminaron, ¿cómo se dice? Relaciones que terminaron o que eran sumamente difíciles, que la persona al principio estaba enciegada o enciegado acerca de la persona que realmente era. Pero entonces vinieron los hijos. ¿Y cómo vamos a querer los hijos? Tienes un ateo y tienes un cristiano. Va a haber conflicto. Yo quiero mandarlo a la escuela bíblica. Ella no quiere que tú lo mandes a la escuela bíblica porque ella ahora es testigo de Jehová. o ella es de otra religión. ¿Okay? Entonces, siempre va a haber conflicto. Y quiero que pienses un momento lo que le estás comunicando a los hijos tuyos. Lo que le estás comunicando a tus hijos es que cuando tú eres creyente y tu esposo o tu esposa no es creyente o es una religión diferente, le estás comunicando que todas las religiones son iguales. Que eso realmente no importa. Así que ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con la persona con cual tú te estás asociando. Y creo que eso aplica no solamente en el matrimonio, creo que también hay sabiduría en el mundo de negocio y en otras relaciones que te trae una cercanía con otra persona. Tienen que tener el mismo espíritu de Dios para que tengan el mismo propósito y los mismos retos. Amén. Entonces el siervo le pregunta el versículo 5, ¿y qué si no puedo encontrar una joven que está dispuesta a viajar tanta distancia de la casa? Porque la familia de Abraham era como 500 millas de la tierra prometida, la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, ¿llevo a Isaac? ¿Debo yo entonces llevar a Isaac a donde vive? Si no puedo yo lograr convencer a una mujer que venga conmigo, ¿para qué? Para mi patrón Isaac. ¿Qué tú quieres? Que coja a Isaac y lo lleve para allá para que él mismo se encuentre con alguien. Y mira cómo le responde Abraham. No. No. Ten cuidado nunca llevar a mi hijo allí, porque el Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra nativa y me prometió darme una tierra a mis descendientes. Y ahí Él va a enviar a su ángel antes de ti. Y tú vas a ver que tú vas a encontrar una esposa para él entre mis hijos. Y si ella no está dispuesta a venir contigo, entonces tú estás libre de este pacto. Pero bajo ninguna circunstancia tú debes de llevar a mi hijo a ese lugar. El Señor, en otras palabras, el Señor te ha sacado de la oscuridad y te ha puesto en el reino de la luz, ¿verdad? Nunca regreses al lugar de donde el Señor te ha sacado. Y eso fue el mensaje que realmente le dio a Eliezer. Abraham le dio a Eliezer. Tenemos que no solamente nunca regresar, ¿ok? Sino ser todo entre nuestro poder para que nuestros hijos no regresen a ese mundo tampoco, ¿verdad? Y sabemos que en el tiempo donde vivimos, ok, tú no lo puedes cuidar completamente 100% del tiempo, pero tú sí puedes limitar las experiencias que ellos tienen en el mundo que es manejado por el Dios de oscuridad, ¿verdad? Entonces tú tienes que, como padre, tú tienes que vigilar lo que ellos están mirando. Tú tienes que vigilar lo que ellos están aprendiendo. Tú tienes que vigilar los juegos que ellos están jugando, los videos que los están entreteniendo, las medias sociales donde ellos están involucrados, ¿verdad? Inclusive tú tienes que hasta vigilar lo que ellos aprenden en la escuela. Porque algunas veces la escuela no le enseñan respetar a los padres, no le enseñan lo que dice la Biblia, no le enseñan tener temor de Dios. Y tú tienes que siempre estar por encima de ellos. ¿Para qué? Para que ellos nunca regresen al lugar donde el Señor te sacó. Entonces, ese fue el mandato que le dio Abraham a Eliezer. Y mira ahora el versículo 9 a 11. Entonces, Eliezer, ¿qué es lo que hace? Él empieza a acumular regalos muy caros para dárselo a la familia donde él iba a viajar, ¿verdad? Y esto era la costumbre en aquellos días, ofrecer regalos no solamente a la novia, pero también a la familia de la novia. ¿Por qué? Porque especialmente cuando había ya un contrato entre los padres. Yo quiero que tu hijita Susie se case con mi hijo Robertico. Y entonces el papá de Susie dice, bueno, sí, pero Susie me ayuda aquí. Ella le saca la leche a las vacas, ella coge los huevos de la gallina, ella sabe que ella busca el agua para los camellos, ella hace mil y pico cosas. Entonces, si tú me sacas a mí a ella, tú me estás sacando como el empleado más importante en mi familia. Entonces va a haber una escasez económica cuando saquemos a Susi y se la llevamos a Roberto. Entonces por ese caso había negocios. Okay. Entonces yo te voy a dar entonces por el trabajo y por la economía, el problema económico que te voy a dejar tres vacas. Te voy a dejar tres vacas, te voy a dejar cuatro chivos, te voy a dejar cinco ovejas, te voy a dejar una docena de huevos, no sé lo que sea. Okay. Pero te voy a dejar algo para que para el problema que tú vas a sufrir, para que por lo menos te ayude un poco. Okay. Entonces, eso era la costumbre en esos países, especialmente era la costumbre durante los días que estamos hablando. Entonces, él fue preparado, okay. Dice que se llevó los 10 camellos, bastante oro y plata y joyas, y llegó al lugar donde el hermano de Abraham, que se llamaba Naor, vivía. Era más que 500 millas, y supone, imagínate que era como 30 días de viaje. Okay, casi como 30 días de viaje. Y dice que en el versículo 11, que Eliezer llegó al final y que hizo que los camellos que tuvo que se arrodillaran al lado de lo que era un pozo fuera de la ciudad, porque era por la tarde y las mujeres estaban saliendo para buscar agua. Okay. Eso en algunos países de nosotros todavía se hace. Okay. Hay un pozo o hay un lugar donde buscas agua, y como no tienes llaves de agua como tenemos aquí, hay que buscar, tienes tus latoncitos, tienes tus 5 galones, tienes tus botellas, lo que sea, que tú las llenas con agua, y tienes que hacerlo diariamente o cada par de días, ¿verdad? Entonces, en este día, en esta etapa, era igual. Hay que buscar agua por la tardecita cuando ya el sol estaba bajando y ya no era tan difícil, ¿verdad? Entonces, mira lo que pasa. Él está aquí al lado del pozo, acá. Causado que los camellos se arrodillen. Entonces, mira lo que dice, él empieza a orar. Dice, oh Señor de mi patrón Abraham, versículo 12, él oró, por favor dame éxito hoy, esto es lo que le está pidiendo Eliezer, y demuestra tu amor sin fallo a mi patrón Abraham. Dice, mira Señor, yo estoy parado aquí al lado de este manantial, el manantial estuviera abajo la tierra en un pozo, ¿verdad? Y las mujeres jóvenes de la ciudad vienen ahora a buscar agua. Y mira lo que le pide, versículo 14, dice, esto es mi petición. Yo te pido que una de ellas, que cuando yo le pida a una de ellas, por favor, dame de tomar, okay, de tu jarra, que ella dice, sí, Señor, toma para tomar y te voy a dar agua a los camellos también. Que ella, dice él, es el Señor, que ella, la que me ofrece darme agua a mí y también a mis camellos, que ella sea la que tú has escogido, ¿para qué? Para mi patrón Isaac, para como sea de esposa. Y por eso, y por esta señal yo voy a saber, él dice aquí en el versículo 14, y por esta señal yo voy a saber que tú has demostrado tu amor sin fallo a mi patrón Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliezer? Él le pide al Señor, Señor, dame una señal. Dice Jesús que una generación mala pide una señal. Pero eso tiene que ver con la señal, Señor, demuéstrame que tú eres Dios. Eliezer no está pidiendo, Señor, demuéstrame que tú eres Dios. Él está en un lugar donde él tiene que tomar decisión. Ir a la derecha o ir a la izquierda. Y él hace falta dirección. Y algunas veces para nosotros, cuando estamos orando por dirección, Señor, no sé, puedo escoger el trabajo A o el trabajo B. Señor, tengo 3 novias y no sé cuál me quiero casar con ella. A, B o C. Señor, dame una señal. ¿Cuál es la adecuada? Okay. No, pero ¿sabes lo que digo? Es que algunas veces uno está en una decisión y no sabe. Y uno ora y no sabe. En esos casos, cuando tú estás pidiendo por dirección, algunas veces es sabio, Señor, dame una señal demostrándome a mí la carretera que tú quieres que yo tome, ¿verdad? Entonces, porque algunas señales, esa señal no tiene que ver con la falta de creencia, la incredulidad. Eso simplemente es una señal que estoy buscando para dirección. Gedeón hizo lo mismo, ¿te acuerdas? Que Gedeón pidió una señal. Entonces, cuando uno está, cuando hay cierta incertidumbre acerca de la voluntad del Señor, y te hace falta confirmación acerca de cuál es la voluntad, en muchos casos es completamente aceptable decirle, Señor, dame una señal. Señor, si tú quieres que yo ayune por 7 días, dame una señal. Y la señal puede ser algo que tú tienes en tu mente, algo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él le pide al Señor, Eliezer no está buscando cualquier muchachita. Okay. Él no está buscando simplemente cualquier mujer, ¿verdad? Él está buscando una mujer especial, ¿verdad? Una mujer especial, una que tiene hospitalidad, que está dispuesta a ayudar, pero una que también sea fuerte, una mujer industrial, se dice, una mujer que es trabajadora, ¿verdad? Que es trabajadora. Entonces, todos los hombres aquí solteros. Okay. Esto es una gran característica para una esposa en el futuro. Okay, todos los solteros, una gran característica. Okay, primero que nada, tiene que ser creyente. Segundo, que sea una mujer que trabaja. ¿Verdad? Ten cuidado de la mujer, okay, que está feliz y contenta colectando un cheque del gobierno todos los meses. Y que todo lo que quiere hacer es estar en el teléfono chismoteando y todo lo que quiere hacer es ver la telenovela. Mira, persona, ten cuidado. Ten cuidado a la mujer que todo lo que quiere es que tú le pongas algo a sus pies. Okay, que no quiere hacer nada, que está cansada. Ay, no puedo, que me voy a partir la uña. Okay. Sí, una mujer, ahí dice industrious. Ok, creativa, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice Eliezer. Porque habían costumbres de hospitalidad, de si tú le preguntas algo que te dé agua, ellos casi siempre te van a dar agua. Entonces lo que él dice, no quiero simplemente una mujer que me va a dar agua, ¿verdad? Sino que yo quiero esa mujer especial, okay, que le va a dar agua a los camellos míos. Y si tú te fijas en el texto, ¿verdad? Eliezer había viajado con 10 camellos. Ahora yo hice una breve encuesta en el internet a ver qué es lo que toma, cuánta agua toma un camello. Un camello toma 53 galones de agua en 3 minutos. 53 galones, ok. Imagínate ahora el viaje de estos camellos. No sé si han tomado agua en esos 30 días de viaje, pero me imagino que han estado viajando en el desierto. Esa área era bien árida, bien seca y bien caliente. Me imagino que están esos camellos que también están muertos de sed, ¿verdad? Y un camello puede ir sin agua por lo menos 5 o 6 meses, ok. Así que los camellos, okay, son bastante fuertes. Entonces, pero imagínate, no le estamos diciendo ahora, Señor, que la mujer le ofrezca agua a los 10 Yorkies. O las 10 cotorras, las 10 gallinas que tengo. No. Señor, que él ofrezca agua a los 10 camellos, que cada uno toma 50 galones de agua. Y si imagínate ahora que el bote que tenía, el bote que tenían las mujeres era un bote, una jarra que aguantaba por lo menos 4, 5, 6 galones de agua, ¿verdad? Entonces, wow, tú estás pidiendo algo. Tú eres fresco. Tú eres atrevido. Tú eres un poco atrevido, ¿verdad? Entonces él le dice, y que es lo que te fijas aquí, que es lo que él propone para encontrar esta mujer especial. Okay. Él no le está dando una línea de tratar de llevársela para la casa. Él no está tratando de encegarla con joyas y prendas. No, él simplemente ora, Señor, si ella es la mujer adecuada, que ella haga estos dos requisitos míos, ¿verdad? Y Eliezer oró. Él aprendió de la oración a través de Abraham y aprendió de la fe a través del padre de la fe, que también era Abraham, su patrón, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucede, que mientras él estaba orando mientras él estaba terminando esta oración, él vio una jovencita que se llamaba Rebeca, ¿ok? Y ella estaba con su jarra de agua en su hombro, y ella era hija de Bethuel, que era el hijo, ¿ok?, del hermano de Abraham que se llamaba Nahor, ¿verdad? Y dice en el versículo 16, brinca ahí, dice que Rebeca era bien bella, gloria a Dios, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Ok. Entonces, era bien bella y era, ok, y tenía la edad para ya casarse. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios dos veces. Y la tercera cosa era que ella todavía era virgen. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, tres veces, ok. Dice que ella fue al pozo y ahí ella llenó su jarra y ella subió de nuevo al pozo. Ok, subió de nuevo. Entonces, ya todas las cajitas estaban chequeadas, estaban siendo chequeadas. Jovencita, sí. Virgen, sí. Bella, sí. Trabajadora, sí, porque por lo menos le está haciendo caso al papá, ¿verdad? Entonces, mira lo que pasa ahora en el 17. Entonces, Eliasel fue donde ella estaba y él le pide a ella, por favor, dame un poco de agua de tu jarra. Y ella le contesta, sí, señor, mi señor. Y le dio un poco de tomar. Y cuando ella bajó su jarra de su hombro para darle de tomar, y cuando ella le dio a él un poco de tomar, ella le dijo, y voy a darle agua a los camellos tuyos también, hasta que ellas tengan suficientes jarras. Gloria a Dios. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, imagínate un momento, si un camello toma 50 galones y una jarra solamente aguanta 5 galones. Entonces imagínate que esa mujer tuvo que coger por lo menos 100 jarras de agua. Tres días, dice. 100 jarras para darle agua a todos los camellos, ¿verdad? Entonces dice que ella rápidamente, versículo 20, botó su jarra de lo echó en el donde le daban agua a los animales y llegó al pozo otra vez y le dio agua a todos sus camellos. Okay. Y dice que el siervo 21, Eliasel, simplemente la miró en silencio. Y él se preguntaba él mismo, ¿tiene que ser ella? ¿Tiene que ser ella? Y el 22, al final, cuando los camellos ya terminaron de tomar, él le sacó una sortilla de oro para su nariz. ¿Ok? Y dos brazaletes de oro, ¿ok? Para su wrist, para sus muñecas. Y eso era costumbre, que el anillo de oro era algo de qué lo que era, de fashion. En esos días. Ok, entonces todas las cajas, los requisitos de lo que le estaba pidiendo Eliasel al Señor acerca de la esposa ya estaban chequeadas y él ya estoy sin duda que ella es la mujer para mi patrón Isaac. Pero hay otro problema, que ella todavía está bajo la autoridad de su hogar, de su papá, ok, de su hermano. Entonces Rebeca lo invita a él que sea un huésped en la casa de su familia, versículo 23 al 25, brincamos al 26 hasta el 27. Entonces, Eliasel reconoce que el Señor ha contestado su oración y él le da gracias al Señor. ¿El Señor ha contestado tus oraciones? ¿Le has dado gracias al Señor por contestar tus oraciones? Porque eso debe ser nuestra costumbre. Señor, has contestado nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias por suplir. Gracias porque tú has salvado a mi hijo. Gracias porque tú has sanado mi cuerpo. Gracias porque tú, Señor, has arreglado mi matrimonio. Gracias, Señor. Cualquier cosa que tú le pides al Señor, que Él responde y Él te lo da, tú tienes que darle gracia por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo él hacer? Él en el 26 y el 27 le dio gracias al Señor. Entonces, mira, brinca el 28. Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca? Rebeca ahora tiene brazaletes de oro, tiene anillo de oro, va para la casa sumamente alegre. Bueno, yo sé que estoy sumamente cansada porque acabo de sacar 100 jarras, ok, de agua del pozo, pero no estoy tan cansada que no puedo correr a la casa porque estoy tan emocionada, ¿verdad? Y le cuenta lo que ha sucedido, le enseña el anillo de oro para su nariz y los brazaletes, y el hermano de ella, Labán, va ¿para qué? Para encontrarse con Eliasel, ¿okay? Y le ofrece a Eliasel que se quede en la casa, que era algo de costumbre, quédate en la casa nosotros, era costumbre enseñarle hospitalidad, lo que era a los huéspedes, ¿verdad? En aquel día. Y Eliasel se quedó con Labán, y mira el versículo 33, antes de ellos comer, Eliasel le dice, mira, Yo sé que los animales han comido, los camellos han tomado, pero tengo algo en mi corazón y antes de comer, por favor, permíteme hablar con ustedes la razón por cual yo estoy aquí, mi misión. Y ellos le dan permiso, está bien, y dice, yo soy siervo de Abraham, okay, hermano de Nahor, okay, y que Labán, tú eres ahora el nephew, ¿cómo se dice nephew? El sobrino, okay. Y el Señor ha bendecido a mi patrón Abraham grandemente y se ha convertido en un hombre sumamente rico, ¿verdad? Y él brinca el 37. Y mi maestro me hizo tomar un pacto, me dijo, no dejes que mi hijo se me case con ninguna mujer de Canaán, ¿ok? Probé a la casa de mi papá, a mi familia, y encuentra una esposa para mi hijo ahí. Entonces brinca el 42. Entonces hoy cuando yo vine al pozo, yo hice esta oración. Y le dice la oración que él hizo. Dice, y él le preguntó en el versículo 24, dice, entonces que cuando ella vino, cuando Rebeca se apareció, y dice que yo le pregunté por un poco de tomar, y ella me dice, sí, te voy a dar a ti a tomar, pero también a ti y a tus camellos. Deja que ella sea la persona que tú has escogido. Dice que antes de yo terminar, dice Eliezer, le comparte a la familia, le comparte a Labán y a Nahor, le comparte, antes de yo parar de terminar mi oración, yo vi Rebeca, okay, con su jarra sobre su hombro, y ella vino al pozo, y ella sacó agua, y yo le pregunté por agua, y ella me dio agua a mí, y ella también me dijo, yo le voy a dar agua a ti y a tus camellos. Y yo tomé, dice el versículo 46, y ella le dio agua a todos mis camellos. Y ahí en ese momento dijo, le cuenta Eliezer a la familia. Y ahí yo me incliné de rostro bajo, yo adoré al Señor y yo le alabé al Señor, el Dios de mi patrón Abraham, porque él me ha dirigido directamente a la sobrina, okay, de mi patrón, para que ella sea que la esposa de mi hijo. Entonces en la mente de Eliezer, esta era la mujer. La manera que los eventos ocurrieron, esta era la mujer. Todas las señales estaban apuntando que esta era la mujer, okay, para su patrón Isaac. Entonces, él le pregunta, aún antes de comer, versículo 49, por favor, dime entonces si tú me vas a demostrar amor sin fallo y fidelidad a mi maestro. Dime sí o no para yo saber lo que tengo que hacer ahora. Entonces le pregunta antes de comer, dime, ¿están dispuestos a dejarme que yo me lleve a Rebeca? Imagínate esa familia ahora, todo el arboroto que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que le preguntan? Entonces, Eliezer le pregunta a la familia, ¿de qué tú piensas de esto? Mira que dice el versículo 50, que el hermano y el padre respondieron, el Señor te ha traído aquí. Y no hay nada que podemos decir. Ellos también reconocieron que está así. Si el Señor, si todas las señales que tú has puesto delante de Dios son real, entonces ¿quién somos nosotros para meternos y servir como piedra de tropiezo contra la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y le dicen en el versículo 51, aquí está Rebeca, llévatela y vete. Tómala y vete. ¿Okay? Deja que ella esté como esposa de lo que es el hijo de tu patrón, como el Señor ha dirigido. No podemos hacer ningún argumento. Reconocemos que había un encuentro divino que ocurrió. ¿Por qué? Porque Eliezer oró. ¿Verdad? Entonces, fíjate en el 52, Eliezer le dio a Rebeca toda clase de regalos. Comenzó con el anillo de oro de la nariz, con dos brazaletes, ahora le dio mucho más. Y no solamente a ella, sino como compartí anterior, también le dio regalos al hermano y al papá, ¿verdad? Y el próximo día Eliezer quiere irse, versículo 55. Pero la familia dice, quiere que Rebeca, por lo menos, darnos chance despedirnos de nuestra propia hija, que se quede con nosotros por 10 días. Ellos le proponen a Eliezer, y Eliezer dice en el 57, Por favor, no me detengas. Ya siento que la misión mía está cumplida. No me detengas más, por favor, déjame irme inmediatamente. Y ellos le preguntan a ella en el versículo 57. Bueno, entonces vamos a hablar con Rebeca y preguntarle a ella a ver lo que ella piensa. Porque en todo esto uno se supone que son hombres que están hablando sobre el futuro de la niña. Y la niña no tiene nada que decir, ¿verdad? Entonces le preguntan, okay, la respetaron suficiente para hablar y preguntarle, y ellos le preguntaron en versículos 57, 58, y le llamaron a Rebeca: ¿estás tú dispuesto a ir con este hombre? Le preguntaron, y Rebeca sabía que esto era una cita divina. Rebeca sabía que el Señor estaba en este asunto, okay. Y aunque ella sabía, de todas maneras, a ella le preguntaron. Ahora, eso es importante para nosotros saber por qué. Porque el Señor muchas veces trabaja, okay, trabaja para traernos a una decisión, ¿verdad? Hay gente que viene en el Evangelio, que el Espíritu Santo está tratando con ellos para que vengan en el Evangelio, pero Él nunca va a forzar el tema. Al final, Él te deja que tú y yo tomemos la decisión. Tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Y tenemos que siempre tomar la decisión si voy a caminar con el Señor y en la voluntad del Señor, o voy a caminar simplemente para complacerme a mí mismo, ¿verdad? Entonces a ella le ofrecieron la decisión, ¿verdad? Aunque todo lucía como era el Señor, al final ella tuvo que estar en acuerdo también, ¿verdad? Y ella, creo que te fíes, ella no hizo excusas. Ella simplemente aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y ella respondió en la segunda parte del versículo 58, dice: sí, yo voy a ir con él. Y ella se despidió, cuando ellos se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham, y la mujer que estaba con Rebeca, las mujeres que estaban con Rebeca, que eran como su enfermera, también fue con ella. Así que Rebeca fue con sus asistentes, ¿verdad? Ahora, mientras tanto, en la casa de Abraham, Isaac está esperando 30 días. Ya tiene 40 años. ¿Por qué? Porque tiene 40 años ya para este tiempo. Él se casó con Rebeca con 40 años, pero está esperando. Okay, ya hace 30 días que enviaron a Eliezer a buscarme una esposa. Imagínate, okay, la anticipación. Y que sí, va a ser alta, va a ser bajita, va a ser chaparrita, va a ser gordita, va a ser flaca, va a tener ojos claros, ojos oscuros, qué clase de pelo va a tener, okay, va a ser bonita, va a ser feita. Okay. Imagínate que tiene todas esas cosas en mente, pero quiero que sepas que Isaac se sometió al proceso de su autoridad, que era su padre, ¿verdad? Entonces, él está esperando, hasta que finalmente, versículo 64, dice que él finalmente ve la caravana a la distancia. Esa es la caravana de Eliezer, ¿verdad? Entonces, versículo 64 dice que cuando Rebeca miró y vio a Isaac a una distancia, ella se desmontó del camello y le preguntó: ¿quién es este hombre que viene a vernos? Y ella le preguntó al siervo, y él le respondió: ese es mi patrón. Y dice que Rebeca se cubrió su cara con un velo, y que el siervo le dijo a Isaac todo lo que había sucedido, ¿verdad? Y mira el versículo 67. Dice: e Isaac tomó a Rebeca y la entró a la casa de su madre Sara, que había fallecido ya. ¿Ok? Y él y ella se convirtió a su esposa, y él la amó profundamente. Y ella era una consolación especial para él después de la muerte de su madre Sara. En los tiempos antiguos, el matrimonio era confirmado a través de la relación sexual. Cuando tú tomabas, vamos a poner en el caso de un hombre, tú tomabas a una mujer y tú la llevabas a la cama de lo que era la casa campaña, y tú la conocías en una manera íntima, eso era el acto de matrimonio. El acto de tú conocerla, en el punto más íntimo, eso se reconocía como el proceso del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber eso? Nos deja saber unas cuantas cosas. Y, inclusive, Inclusive, más tarde, cuando Abraham nos dio la ley, él nos dio una ley bien interesante. Una ley dice que si tú pierdes tu virginidad, tú te casas con la persona que te llevó la virginidad. Es una ley de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la virginidad era un don especial. Y todavía es un don especial. Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo especial que tú no se lo das a cualquier persona. Es un regalo especial que tú solamente se lo das, ¿qué? A tu esposo o a tu esposa el día, se supone, de la luna de miel, ¿verdad? Y es importante conocer y entender eso, porque vivimos en una etapa donde eso no tiene nada que ver. La gente menosprecian lo que es la importancia de lo que es ese regalo. Tú le vas a ofrecer a tu esposo un regalo que ningún otro hombre ha tenido, y viceversa, ¿verdad? Eso supone que sería el mejor regalo de todo, ¿verdad? Entonces dice que lo interesante aquí es que Isaac tomó a Rebeca, ahora cuando tenía 40 años, como su esposa, y dice que él la amó profundamente, ¿verdad? Ahora, vamos a tratar de terminar aquí, porque hay unas cuantas cosas que podemos aprender de esta historia. Primero que nada, esta es una gran historia que tiene que ver con Cristo y la iglesia. ¿Okay? Tiene que ver con Cristo y la iglesia, porque Abraham era como una clasificación de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Padre hace? El Padre envía a Eliezer, que significa Dios me ayuda. ¿Cuál es el nombre que el Señor le dio al Espíritu Santo? Mi consolador, mi ayudante, ¿verdad? Entonces, el Padre envía el Espíritu Santo para que busque una novia para su Hijo Jesucristo. ¿Quién es la novia del Hijo Jesucristo? Es la iglesia. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es prepararte a ti, a mí y a la iglesia, ¿ok? Para conocer al Señor Jesucristo. Si tú te fijas, Rebeca, ¿ok? Rebeca es una clase de iglesia, ¿ok? Y ella tomó el lugar de privilegio de Sara. Sara representa Israel, pero Rebeca, ¿ok? Como ella no vino de Sara, ella no vino de Israel, Rebeca representa la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Padre envía el Espíritu Santo para que preparen los corazones de la iglesia para un día reunirnos. ¿Con quién? Con el novio. Con el Hijo de Dios. Con Jesucristo, ¿verdad? Y el trabajo del Espíritu Santo es ¿qué? Es embellecer a la iglesia. Él le da prendas, Él le da joyas. Vamos a cambiarlo a nosotros como iglesia. Él nos da dones, ¿ok? Él empieza el proceso de purificación para que le presente, creo que Efesios, me acuerdo que Efesios, para que él presente una iglesia sin mancha. ¿Qué es lo que está hablando eso? Eso está hablando en lo que es la terminología de bodas, de matrimonio, que la novia se prepara. En la misma manera que Rebeca se brincó del camello y se preparó y se tapó, okay, y hizo la preparación antes de conocer a su marido, de la misma manera la iglesia tiene la responsabilidad que de purificarnos, de obedecer al Señor, de prepararnos, ¿verdad? Eso es nuestra responsabilidad. Antes que el Señor regrese, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Purificarte. Caminar en obediencia. ¿Okay? Tú tienes que hacer lo que es la voluntad, la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día tú lo vas a conocer. Y hay allá de lo que era la novia que no se preparó. Se supone que el día donde una mujer es más bella que cualquier otro día en toda lo que es su historia, es el día de su boda. Ese es el día. Las niñas anticipan ese día, ¿ok? Lo tienen ya en su mente. A mí me tenían enfermo en la casa, mi hija cuando era niña, mirando todos los programas de boda. Say yes to the dress, ¿ok? Todo esto, todos los episodios, creo que me lo conozco para atrás y para adelante, porque es el sueño de toda niña, ¿verdad? De casarse y tenerse la idea de embellecerse, y ese es el trabajo de la iglesia. Imagínate una iglesia, una boda, imagínate una novia que no le importa. ¿Te lavaste la boca hoy? No. ¿Tú no te vas a casar en una hora? Sí. ¿Te peinaste el pelo? No. Tiene, el vestido lo tiene sucio, no importa. Okay. ¿Te afeitaste la pierna? No. ¿Te pusiste desodorante? Tampoco. Okay. Okay. Uno se imagina, imagínate una novia sucia. Oh, una novia sucia que no. No, nadie se imagina una novia sucia. Pero ¿sabes qué? Hay muchas en la iglesia que espiritualmente somos como la novia sucia. Que no hemos ido por el proceso de qué, de que el Señor nos limpie, de que el Señor nos prepare, de que el Señor nos perfuma, nos perfume, ¿verdad? Que el Señor nos prepare para ese instante, ¿verdad? Y ahora, fíjate en unas cuantas cosas, porque vamos a ver unas cuantas cosas y vamos a tratar de terminar en tres minuticos. ¿Qué es lo que aprendemos a través de esta historia? Aprendemos que hay poder en la unidad. Dice la Biblia que no sean, que no se asocien, que no se metan en relación íntima con aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Esto es bueno para nosotros. No porque, quiero que piense, esto no discriminar, esto no tú pensar que tú eres mejor que otra persona, no. Es tú simplemente tomando una acción que es sabia. Sabia, ¿por qué? Porque estamos creando una familia y queremos unidad en lo que creemos. Por eso yo como pastor, algunas veces me preguntan, ¿tú estás dispuesto a casar una pareja que yo no conozco? Y algunas veces digo que sí, pero antes de yo comprometerme, yo quiero saber de su fe. Porque si el hombre es ateo y ella es cristiana, no. Si uno es católico y el otro es católico, está bien. Lo hago. Si son dos judíos, está bien. Un judío con un cristiano, no. ¿Por qué? Porque es una mezcla que no funciona, ¿me entiendes? No funciona esa mezcla de dos ideologías, de dos religiones. Entonces, esto es algo para alguien aquí. Estás tratando en una relación, estás ahora como soltero, ¿ok? Asegúrate que la persona que tú estás mirando sea tú o tus hijos que conozcan el Señor. Y no solamente esto, sino hemos visto algunas veces que esto cree un obstáculo para las parejas. Que, bueno, estoy trayendo a mi noviecito a la iglesia, pero le he dicho claramente a mi novio que yo no puedo casarme con él si él no es cristiano. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás manipulando fe en él. Y él va a resentir eso. Él va a resentir porque vamos a suponer que ahora él quiere convertirse. Tú nunca vas a saber si él lo hizo por ti o si él lo hizo por qué, porque realmente el Espíritu Santo lo tocó. Así que pon los frenos. Yo sé que tiene un tremendo cuerpo, yo sé que está bello así como el pastor Dennis, pero ¿sabes qué? Olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso, ¿ok? Olvídate, ¿sabes? Enfócate bien y me pone. Yo sé, ella me va a caer a palo la casa, yo sé que es inevitable. Okay. Pero ten cuidado con eso, porque eso va a servir como una piedra de tropiezo. Así que hay poder en la unidad, pero también quiero que te fijes en el poder de oración. Eliezer oró una bella oración y el Señor contestó la oración. Nunca pienses que el Señor no contesta oración, ¿verdad? Tú no puedes darte por vencido que el Señor está contigo. Tú tienes que seguir orando, ¿verdad? Tú tienes que seguir buscando. Y quiero que te fijes que Rebeca, posiblemente ella nunca ni pensaba que ahora mismo lo que ella estaba haciendo todos los días iba a resultar en ahora su futuro cambiar radicalmente. De un día para otro. Que ella no lo estaba buscando, pero ¿sabes qué? El Señor sí la estaba mirando. El Señor sí la tenía en sus propias manos, ¿verdad? Y ella no tenía que ir a buscar. Ella no estaba buscando su marido. Ella simplemente estaba trabajando. Ella no tenía que ir a la discoteca a buscar un macho. No tuvo que ir a una fiesta, ¿ok? Ella no tuvo que emborracharse para aguantar con la persona con quien estaba. No tuvo que hacer nada de eso. Simplemente estaba en su propio negocio de trabajo y cuando ellos menos lo esperaba, el Señor le trajo su príncipe. El Señor le contestó su oración. Y eso me deja saber a mí en este caso, si tú eres soltero, ¿sabes qué? Confía en el Señor. Confía en el Señor. No tomes este asunto en tus propias manos. Bueno, es que tengo que ir a una iglesia más grande porque Pure Heart es una iglesia tan pequeña, aquí no hay solteros. El primo está aquí, tenemos el primo disponible, ¿verdad? Vamos a presentarlo más tarde. Vamos a presentar al primo más tarde. Vamos a tomar resumen de todas las mujeres solteras aquí. A ver. Pero te fijas lo que digo. Confía en el Señor. No actúes en una manera tan desesperado o desesperada, porque cuando uno está desesperado, siempre se equivoca. Siempre se equivoca. Confía que el Señor sabe los deseos de tu corazón. Y algunos de ustedes que son divorciados, divorciadas, confía en el Señor. Antes que tú traigas un hombre a la casa donde tú tienes una niña o tú tienes un niño, antes de tú traer otra persona a ese hogar, órale al Señor. Señor, yo no quiero equivocarme, no quiero que haya abuso, no quiero que haya nada. Tú órale al Señor y el Señor va a contestar la oración esa tuya también. Pero no te apures y no te vayas con cualquiera. Espera en el Señor. Así que hay poder en la unidad, ¿ok? Personas de la misma fe. Hay poder en la oración, ¿ok? Y el Señor siempre va a suplir. Y también hay poder en amor. Wow, esto es importante. Porque dice que Isaac amó a su esposa profundamente. Quiero que te fijes, él nunca la había conocido. Él nunca la había visto. Ellos no entraron en un noviazgo largo y después, bueno, después del noviazgo largo decidieron que se iban a casar. No. Simplemente dice que él amó profundamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me enseña eso acerca del amor? Me enseña algo bien importante que mucha gente no reconoce, que el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. El amor es una decisión. Hay mucha gente que tienen miedo a lo que es el compromiso, especialmente los millennials. Tienen miedo, no me quiero, porque mi primera esposa me asustó y más nunca me quiero casar. ¿Sabes qué? Deja la bobería. Deja la bobería, deja las excusas. Entiende que si tú te encuentras con una mujer que ama al Señor más que nada, que ama a su familia, que es una mujer trabajadora, como dice la Biblia, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué miedo tienes tú? Debe tener ella miedo de ti, que tienes miedo de compromiso. Más miedo ella debe tener de ti que tú a ella. ¿Verdad? Dice que Isaac la amó. Okay. ¿Cuántas excusas ofrecemos nosotros hoy por romper nuestros matrimonios? Okay, por salirnos, por divorciarnos. Es que nunca nos conocimos antes de casarnos. Es que nos casamos demasiado jóvenes. Es que no somos una pareja. Es que después de los años nos hemos apartado. Es que tenemos muchas tragedias. Es que somos tan diferentes. Es que no somos compatibles. Entonces ofrecemos todas las excusas en el mundo por divorciarnos y por separarnos. Y aquí hay un hombre que nunca conoció de la mujer, pero la amó profundamente. Si él lo hizo, tú lo puedes hacer también. Tú puedes amar a tu esposa, tú puedes amar a tu esposo, porque es un acto de tu voluntad, es algo que tú decides hacer, ¿ok? Aunque haya imperfecciones, porque sí las hay, ¿verdad? Pero tú manejas esas imperfecciones porque tú sabes que esto es lo que el Señor desea. Te voy a amar, porque eso es lo que el Señor pide de mí. Porque me voy a comprometer, porque eso es lo que el Señor espera de mí. Pónganse de pie conmigo. Quiero que cierren los ojos un momento. Aprendemos muchas cosas de la historia de Isaac y Rebeca, y creo que lo más importante es que el Señor está preparando a nosotros para ser una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia que realmente lo ama a Él y está anticipando su venida. Y quiero que María, por favor, ayúdenos con los elementos de la Santa Cena. Vamos a terminar hoy participando en la Santa Cena. Y es posible que tú estés aquí hoy y que el Señor te ha hablado en diferentes maneras, porque hay tantas cosas en esta historia. Y es posible que si no, una cosa se te pegó, otra cosa, dos cosas se te pegaron. Y hoy simplemente quiero orar que el Señor te dé a ti sabiduría y entendimiento. Que tú nunca regreses al lugar de donde el Señor te ha sacado. que tú permites que el Espíritu Santo obre en ti para prepararte para conocer a Cristo. Que si tú tienes hijos o si tú estás en una relación, que el Señor te dirige a la persona adecuada. Que sea una persona de fe, una persona que ame al Señor en la misma manera que tú amas. Y creo que una de las cosas que el Señor nos enseña también es que no desmayes en tus oraciones. No desmayes. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo. No te canses. El Señor, en el tiempo adecuado, va a contestar. En el tiempo adecuado. Él no se olvidaba de ti. Creo que si tú lo ves en la historia constantemente, Eliezer le dice, se refiere a Abraham al Señor como el Señor que le ha demostrado un amor sin fallo. Un amor sin fallo. El Señor te ama a ti sin fallo. Sin fallo. Y Él va a seguir amándote. Y Él va a seguir revelando su presencia y su voluntad en la vida tuya. ¿Y cómo tú sabes que el Señor te ama sin fallo? La razón por la cual tenemos estos elementos. Estos elementos me acuerdan de Jesucristo. El novio, el que nos espera, ¿verdad? El que un día viene a regresar. Un día va a regresar y nos va a llevar junto con Él. La iglesia, ¿verdad? Un día se va a unir con la iglesia. Y Él está unido ya con nosotros a través de su Espíritu. Él nos demostró el amor perfecto. El amor sin condición. Imagínate que cuando yo era mi peor, que cualquier persona diría, yo no quiero nada que ver con Él. El Señor dijo, yo veo algo en Él que yo quiero. Eso es un amor sin fallo. Él me amó sin fallar. Y dice la Biblia que me amó hasta el final. Estos elementos representan ese amor. Si tú crees que el Señor te ama sin fallo, y tú aprecias eso, quiero que cojas el pan. Vamos a partirlo juntos. Vamos a comer todos juntos en el nombre del Señor. La copa también. La copa nos enseña de que un día va a haber una ceremonia, una recepción matrimonial, donde vamos a celebrar estar junto con Jesús. Dice que esa va a ser la primera vez que el Señor va a tomar de la copa, de la fruta de la viña. Hasta ahora Él no ha tomado, pero esta copa representa no solamente la sangre derramada de Cristo, pero también que un tiempo en el futuro Él se va a unir con nosotros. Si tú crees eso y tú estás agradecido por eso, vamos a tomar todos juntos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Quiero que cierres los ojos conmigo un momento. Si tú estás si hoy tú estás aquí y tú eres soltero o soltera, me gustaría hacer una oración especial por ustedes. Señor, un día tú vas a traer a Rebeca o a Isaac a la vida de cada de muchos de los solteros aquí. Pido, Señor, que ellos esperen por ti. Pido, Señor, que no se metan a lo loco. Que no entren en algo y que no vayan a arruinar el plan tuyo perfecto en apurarse o tratar de apurar este proceso, sino que confíen en ti. Que confíen, Señor, que un día tú le vas a traer la persona adecuada y que tú lo vas a ayudar. Hasta ese tiempo, tú le vas a dar a ellos paciencia, tú lo vas a ayudar a ellos a crecer en su carácter, en sus calidades, Señor. Y pido que por eso que tú sigas supliendo por sus necesidades y que ellos confíen en ti y esperen en ti por ese día. Y eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.